Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Un saludo, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Rincón del Baloncesto de COPE, Showtime. Y esta semana os presentamos el capítulo 275. Recibid el saludo de Albert Díez y de Marc Pairés en la sala de máquinas. Vamos con el menú del programa. Enseguida repasamos y también analizamos los cuartos de la Euroliga que pueden acabar esta semana o bien ir a los quintos partidos. Vamos a escuchar a Pablo Laso y a Sito Alonso, son los entrenadores del Real Madrid y el Baskonia respectivamente, y nos espera el doctor Euroliga Javier Gancedo para radiografiar la competición. En Santa Cruz de Tenerife nos espera el capitán del Iberostar, Nico Ricciotti, que esta semana, recordad, disputa la final a 4 de la Liga de Campeones. Y en San Sebastián, Nekane Arzayus, es la presidenta del Gipuzkoa Basket que ha conseguido el ascenso a la ACB. Además, tertulia NBA con nuestro tridente Pani, Parra y Cano para saber cómo van los playoffs en la primera ronda. Bueno, todo esto y más en una hora, una horita aproximadamente de baloncesto. Miramos atrás y seguimos.
En el capítulo anterior.
Hoy los clubes han estado reunidos toda la mañana en Madrid y sí, evidentemente van a recurrir. Y bueno, hay malestar. Yo creo que no tanto por la eliminación del canon, sino evidentemente por la multa. Y a mí, sobre todo, me surgen muchísimas preguntas. ¿Esto tiene carácter retroactivo? ¿No tiene carácter retroactivo? Bueno, a mí, más que nada, lo que me surgen son muchísimas dudas.
Y David Blatt es un entrenador que siempre le ha encontrado los puntos débiles al Real Madrid. Primero, este Real Madrid tiene pocos puntos débiles, los tiene, sobre todo en defensa, pero tiene pocos puntos débiles. Y luego, yo creo que la distancia entre el Maccabi que ganó al Real Madrid en la final de la Euroliga y este Darús Afaka, hay una distancia amplia. Incluso ganando 3-0, la serie no va a ser fácil, pero coincido contigo, Albert, a mí me cuesta mucho no ver al Real Madrid en la Final Four.
Sí, la verdad es que esto ha sido impensable, o sea, ya era complicado pensar en ganar la Euroliga viendo rosters, especialmente el de Caterinburgo, el Bachi Praga, pero ya imbatido, eso sí que era un coeficiente para me dices, oye, mira, vas a acabar imbatido la Euroliga y te apuesto lo que quieras en contra, hubieras ganado, era impensable, no es nada fácil, tardaremos en verlo o no lo volveremos a hacer, o sea, pero bueno, intentaremos otra vez.
Callando bocas, es el titular que le daría a la temporada de Ricky. Ricky está inmenso y, bueno, si sale de Minnesota, pues probablemente sea lo mejor. Para mí, creo que es su temporada más completa en la NBA y que ha tenido ciertos momentos de la temporada en los que la suerte o ciertas decisiones que se han tomado desde la franquicia no han ayudado a que los Wolves acabarán más arriba, pero creo que es la temporada más redonda de Ricky Rubio en la mejor liga de baloncesto.
Showtime.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Yo les veo bien. El único problema así físico que tenemos es que Tompkins se ha levantado con un poco de lumbalgia hoy. Bueno, esperemos que no sea nada, no ha podido entrenar, va a viajar. Hombre, lo único que estamos a 24, 48 horas del partido, más el viaje, y vamos a ver cómo está mañana, pero el resto está bien. Tenemos la sensación de que han sido dos partidos muy cerrados, y ahora mismo la misma sensación un poco en cuanto a nuestro juego. Lo dije Antes y lo dije después del primer partido, tenemos que jugar mejor, independientemente que luego hay situaciones que, bueno, pues que nos lastraron mucho, sobre todo en el segundo partido, en cuanto a porcentaje de tiro, de tiros libres, pero ya está. Así, los dos partidos hemos ganado la valoración, pero no hemos sido capaces de sacar el partido. Hemos hecho muchas cosas bien, pero sabemos que es un equipo muy difícil, muy complicado, y que nos esperan dos partidos allí muy difíciles. Yo creo que lo que es importante es jugar mejor nosotros, tanto defensiva como ofensivamente.
Vamos ya con la portada del programa, que claro, es para la Euroliga y esos cuartos de final, donde recordemos, CSKA ante Baskonia y Fenerbahce contra Panathinaikos dominan por 2-0 y pueden sentenciar el pase a la Final Four por la vía rápida. Las otras series, es decir, Darussafaka Real Madrid y Anadolu Efes Olympiacos, están igualadas a un triunfo. Hemos escuchado a Pablo Laso, al entrenador del Real Madrid. Empezamos hablando de los españoles. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
A ver, ¿cómo está el Real Madrid? ¿Cómo viaja a Estambul?
Bueno, te lo decía Pablo Laso, Tompkins no pudo entrenar, se levantó con lumbalgia, no se calzó ni las zapatillas. Vamos a ver si el estado de Tompkins, esa lumbalgia, significa que se queda en el dique seco y que a lo mejor mete la rotación a Nocioni, que a mí particularmente me quedé sorprendida de que no haya jugado, ni siquiera haya entrado entre los 12 en los dos primeros partidos jugados en Madrid. Decía también Pablo Laso que no ha habido ningún problema de mentalización del equipo para esta serie, pero el miércoles, después del primer partido, dijo, bueno, parece que hemos salido un poco a verlas venir, lo cierto es que no están cómodos. Es verdad que a pesar de que, por ejemplo, hemos visto un muy buen Gustavo Ayón en el partido del viernes, no fue suficiente, ni tampoco la aportación ofensiva de Sergio Llull, que reconocía que, bueno, pues hay veces que te llegas a obcecar y crees que lo puedes arreglar todo y necesitan más argumentos ofensivos. Tiene que haber más hombres que sumen a la hora de anotar y, desde luego, la defensa es cosa de todos. Entonces hay un poquito como de esto lo saco yo solo. Y esa sensación y esa manera de jugar no es lo que ha llevado al Real Madrid a hacer la temporada que ha hecho hasta ahora.
El mejor escenario es sentenciar la serie y acceder a la final a 4 en Turquía. Como mínimo, traerse una victoria y poder sentenciar en casa, que por eso el Real Madrid se ha ganado el derecho de tener el factor pista, ¿no?
Hombre, vamos a ver, saben que tienen que jugar los dos partidos de Estambul. Lo decía Pablo esta mañana, sé que los tengo que jugar porque lo pone. Pero evidentemente, ojito, lo que cambia la situación de ganar el primero a perderlo y te verte obligado y contra las cuerdas a tener que jugar y ganar el segundo. La presión es brutal, ¿eh? Sí. Aunque eso sí, fíjate tú, no, a ver, no soy muy partidario de escuchar a los jugadores en inglés, Machulis es muy cabezón y a pesar de que habla español no le gusta atender a la prensa en español porque entiende que no se llega a manejar del todo o que puede meter la pata y por tanto habla en inglés, pero hablaba de que la presión, la mayor parte de la presión ahora mismo la tiene el Darussafaka porque ellos recuperaron el campo, ellos juegan ahora los dos partidos en casa y se los ha trasladado así. Tal cual, yo creo que la presión la sigue teniendo el Real Madrid.
Bueno, el Madrid juega sí o sí el miércoles y el viernes. Y lo contamos porque tenemos tiempo de juego todos los días aquí en la cadena COPE. Y ahí estará Pilar Casado para explicarlo. Pilar, gracias.
Besos a todos.
Los que estén son los que van a estar en la lucha, en la guerra, ¿no? En este partido tan importante para nosotros, ¿no? Adam será porque ha demostrado en otros partidos que estando peor de lo que está ahora, ha jugado tan bien, o sea que no hay nada por qué preocuparse. Lo primero que tenemos que apretar es nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que ser... Tenemos que tener algo especial. Yo creo que la rabia cogida y la energía cogida en el partido, en el primer partido y en el segundo, y todo lo que aconteció allí, nos tienen que servir para canalizarla en forma de energía, en forma de dureza, en forma de lucha. A mí el intentarlo no me vale. Intentarlo, siempre que lo intentas te quedas, te sueles quedar en el camino. Hay que hacerlo. Y una vez que lo haces, vas a ver el resultado que obtienes. Y entonces analizarlo. Pero hay que hacerlo. Hay que tener la determinación clara de que las cosas se pueden conseguir haciéndolas, no intentándolo. Hay que intentar ganarles cada acción, ganarles cada situación, cada lucha, cada balón, cada gesto. Como pienses que tienes que jugar el jueves, pues seguramente no llegues a jugar el jueves, ¿no? Solo nos queda una bala, una oportunidad, ¿no? Entonces no queremos desaprovecharla en absoluto, pero no estoy hablando de ganar o perder, sino de dejarlo todo, de hacer todo perfecto. Y no solo esto significa luchar, luchar tiene que formar parte de nuestro ADN.
Es Sito Alonso, el entrenador del Baskonia. COPE Vitoria, Roberto Arrillaga, hola, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Bien, hombre, ¿y tú?
Muy bien.
Bueno.
Un poco nervioso, las cosas como son.
No, hombre, no, que tú tienes muchas batallas ya en esto.
Es cierto, pero puede pintar que se acabe a la primera, ¿no? Y yo creo que no merecería Baskonia acabar a la primera, o sea, en los primeros tres partidos frente al CSK, por lo que decía Sito y escuchábamos ahora, ¿no? Que hay varias situaciones en los dos primeros partidos que te dan rabia y que hubieran supuesto a Baskonia la posibilidad de luchar por algo más de momento, ¿no? De traerse al menos el 1-1. Pero bueno, el factor cancha, el factor pista es importante, yo creo que en esta Euroliga, y Baskonia tiene una de las pistas más seguras, yo creo, ¿no? De la Euroliga.
A ver, Robert, unas cuantas preguntas que merecen respuesta. La primera, ¿cómo está Baskonia? ¿Cómo está el equipo?
El equipo está, mira, primero en lo deportivo, bien. O sea, nadie se quiere perder la cita. Hay algún esguince de Adamanga, como hemos escuchado, pero que no va a revertir ningún tipo de problema para que incluso juegue titular. La ausencia de Bargnani es la de siempre. Y todos con muchísimas ganas, ¿no? De demostrar que se puede vencer al CSK. Ya lo han hecho este año, pero no lo han hecho en este playoff, ¿no? Y yo creo que el factor cancha, porque fíjate, para el partido del martes apenas quedan 1.500 localidades, o sea que va a presentar el US Arena un ambiente extraordinario, con los jugadores muy metidos y con la sensación de que Baskonia no es un 3-0 inferior a CSK, no, Baskonia cree que al menos debe forzar el quinto. Y como forzar el quinto o como para ir a China, de aquí a China hay que dar un pasito, pues hay que ganar el tercero, ¿no? Y yo creo que están todos conjurados en ello y yo creo que tiene además muy buena disposición para hacerlo.
Ha tenido 5 días de descanso Baskonia, el CSK llega con todo.
Sí. Sí, hasta con el Aeroflot, hasta con su avión, ¿no? Han llegado, desde luego, ¿no? Sí, estos no tienen ningún problema. Ha llegado con 15 jugadores, fíjate, ¿no? El Itudis, incluso la primera, según llegaban al aeropuerto de Foronda, nos fijamos rápidamente, porque ya lo hacían en el playoff que disputaban hace ya tiempo, hace años, ¿no? Frente al Bao Basket, nos fijábamos un poco si había ya fecha de salida. Pues sí, ya la tienen, ¿no? La tienen para mañana. Para el miércoles, ¿no? Entonces, lo tienen bastante claro que van a ganar 3-0, pero yo no diría que el CSK también viene con un poco de respeto, sobre todo también porque el tema arbitral colea, porque lo que pasó en el segundo partido yo creo que es importante y yo creo que va a pesar en los árbitros, aunque ellos van a decir que no y seguro que es lo que dirían si nos dejasen preguntarles, pero yo creo que el Baskonia se merecía en ese segundo partido la prórroga. Ahí una faltita que no se suele pitar nunca, la pitaron, provocó la victoria del CSK. Y yo creo que vienen un poco pensando que aquí uno les pueden arañar. Ahora sí, ganarle 3 seguidos va a requerir prácticamente una misión imposible.
Bueno, no en vano es el vigente campeón de Europa, el CSK de Moscú. Por cierto, ¿estamos en la cuenta atrás para la desvinculación de Bargnani de Baskonia, como anuncia la web Sportando?
Parece que sí, ¿eh? Lo que pasa es que esto no sé si va a ser relativamente sencillo, porque ya sabes que Baskonia para estas cosas suele tener el gatillo fácil. Y fíjate el tiempo que llevamos con Bargnani en un banquillo, o al menos detrás del banquillo, ¿no? Ni siquiera vestido, ¿no? Yo creo que esto tiene que acabar, principalmente porque Baskonia necesitaría, en el caso de seguir adelante en la Euroliga, y qué decir de la fase final de la, vamos a decir, de la Liga, ¿no? Con los playoffs, una ficha que ocupa ahora Bargnani y que puede utilizar con otro, ¿no? Con un temporero para poder tener más rotación, ¿no? Ahora bien, claro, el italiano ha firmado aquí 2 años, no es precisamente barato, porque está alrededor de 1 millón de euros su sueldo, y yo creo que no es de los que precisamente vaya a perdonar absolutamente nada. Así que la idea, evidentemente la de Baskonia, yo creo que desde hace muchísimo tiempo, es intentar llegar a un acuerdo para que Bargnani, bueno, pues busque otro sitio, otro acomodo.
Bueno, nos centramos en la serie, de momento tercer partido, esperamos que haya cuarto, y por qué no quinto, entre el Baskonia y el CSK de Moscú. Robert, gracias.
A ti un saludo.
Ya sabemos cómo están las dos series de los españoles, con lo cual vamos de la información al análisis. Lo hacemos con otra de las personas que más sabe de baloncesto de este país, bueno, que más sabe y que mejor lo lee. Javier Gancedo, hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas.
Gracias por pasarte esta semana por Showtime. Para quien no lo recuerde, si hay algún extraterrestre que ahora aterriza en el planeta Tierra, Javi es redactor de la Euroliga, entre otras muchas cosas. Oye, vamos a analizar estos playoffs, los cuartos de final de la máxima competición continental. La primera es muy directa. ¿Crees que las cuatro eliminatorias se cierran esta semana o alguna se va al quinto?
Yo creo que alguna se va a ir al quinto. No sé exactamente cuál, pero alguna se irá al quinto. La verdad es que los tres equipos de Estambul han sido muy competitivos hasta ahora, no teniendo el factor cancha, han sido capaces de ganar fuera de casa. No sé si a lo mejor el ansia por jugar la Final Four en tu casa pesa más que el factor cancha, pero la verdad es que hasta ahora lo que se ve en la pista es que es así, ¿no?
Bueno, vamos a ir con las series de después de esta primera declaración de intenciones, con las series de los españoles, empezando por orden de juego, por la del Baskonia, que recuerdo ha plantado cara, bueno, y de qué manera, en los dos primeros partidos pese a la derrota, y un Baskonia, Javi, que ya sabe lo que es ganar esta temporada en casa al CSKA de Moscú.
Sí, de hecho también de ganar la temporada pasada, o sea, si ganara dos veces más, pues forzaría el quinto partido. En el primer partido iba ganando faltando dos minutos y un parcial final de 10-0 hizo que Cheska ganara, pasáramos de 88-90 al final 98-90. Y en el segundo partido Baskonia tuvo hasta más valoración que Cheska, 94-95. Pero el partido fue de detalles y una falta final sobre Kyle Hines fue definitiva, ¿no? Y ganó Cheska 8-4-8-2. Así que bueno, han sido dos partidos muy igualados y quizás el factor cancha y el jugar en los aros donde tiran cada vez puede hacer que Baskonia, ¿por qué no?, gane uno y hasta dos partidos allí en el Bues Arena.
Quedaros con estas claves del tercer partido de los encuentros, que esperemos sean dos como mínimo en el Bues Arena para el Baskonia. Bueno, del conjunto vitoriano saltamos a la serie, atención, entre el Darussa Faka y el Real Madrid, donde los de Lasso, bueno, de inicio se han complicado la vida al perder el factor pista. Queda claro, lo comentábamos también en el capítulo anterior, que a Blatt se le da muy bien el Real Madrid, ¿eh?
Sí, no sé si es algo buscado, pero sí es cierto que se le da bastante bien. Y en los dos partidos de Darussa Faka salió como una moto, creo que el primero sorprendiendo, el segundo ya obviamente no tanto. Creo que hay jugadores que, a mí por lo menos, sobre todo Luka Rangodi, me está sorprendiendo mucho en esta serie, un jugador que tenía un papel casi residual en el equipo y que ahora está jugando una gran cantidad de minutos y anotando bastante. De hecho, está promediando la serie y ha metido 19 puntos en dos partidos y su media es 3,9 contando estos 19 puntos. O sea, es de locos. Está jugando muchísimo y muy bien, ¿no? Y bueno, también creo que el factor diferencial entre el partido 1 y el 2 fue el partidazo que hizo ante Šišić, el joven pívot de Darussa Faka, que no estuvo muy inspirado en el primer partido. Y en el segundo sí aportó los puntos y los rebotes necesarios para que Darussa Faka por fin ganara, ¿no? Y sobre todo, también creo que a pesar de que Yul está metiendo muchísimos puntos, el duelo con Wanamaker lo está perdiendo, ¿no?
Oye, una duda que a mí me asalta y entiendo que a mucha gente también, el ambiente que se va a encontrar el Madrid en Estambul, porque entiendo que no es lo mismo jugar contra Fenerbahce o Anadolu Efes y Galatasaray en el Abdi Petzi, ¿no?
Es difícil saberlo, porque Darussa Faka nunca ha estado en esta situación. Va a ser su primer partido de playoff en casa en también. Euroliga. Es un equipo que, a pesar de que tiene muchos años, mucha tradición detrás, digamos que ha surgido en la élite cuando ha entrado al grupo Dowsh y bueno, y lleva dos años luchando. Tiene un pabellón más pequeño, eso también hay que tenerlo en cuenta. Son 6.000 personas en vez de el Audi Pechi, son casi 15.000, o el Lulka Sport, que son como 12.500, creo que son. Y bueno, no sé. Creo que, por ejemplo, los fans de Fenerbahce son más beligerantes. Yo creo que el Madrid no se va a encontrar el mismo ambiente que se encontró el año pasado contra Fenerbahce, que era casi hostil lo que se encontró allí, ¿no? Hace dos años, jugando contra Efes, se encontró un ambiente que creo que va a ser más parecido al que va a encontrar esta vez, ¿no?
Mira, precisamente, seguimos en Estambul de forma virtual, saltamos a la serie entre el Fenerbahce y el Panathinaikos de Xavi Pascual. Yo, Javi, nunca he visto cosa igual como en el primer partido, cuando en la segunda mitad Fenerbahce consigue un parcial de 16-43 para darle la vuelta al encuentro.
Es más, es que además, para tener que anotar 5 puntos rápidos en el inicio de la segunda parte y el parcial es 8-40. Es una barbaridad.
Devastador.
Pasan de más 16 a menos 16. ¿Qué pasó? Pues simplemente empezaron a defender, el otro equipo se cruzó y cuando defiendes y el otro equipo está cruzado, empiezan a encontrar canastas fáciles y sobre todo el hecho de que Bogdan Bogdanovic está jugando el mejor baloncesto de su carrera en estos playoffs. Ha hecho dos partidos, los dos con 35 de valoración, sin ir al tiro libre, que ya sabes que muchas veces la valoración se infla mucho por el tema de ir mucho al tiro libre.
Sí.
No es el caso de Bogdanovic. Bogdanovic lo único que está haciendo es meter y meter mucho. Está tirando por encima del 70% en triples, por encima del 60% en dos, y hasta ha puesto cuatro tapones entre los dos partidos cuando su récord personal antes de la serie eran dos, o sea, una salvajada, ¿no?
Bueno, domina Fenerbahce con esas dos victorias que también, no sé si hay precedentes de un equipo que no tenga el factor pista y se lleve los dos primeros partidos en cancha contraria.
No hay, es la primera vez.
Claro, también, bueno, están pasando cosas muy chulas, más allá de este nuevo formato de la Euroliga que exige mucho, pero que al final el concepto aquel de drama, ha habido drama hasta la última jornada y eso mola muchísimo. Bueno, nos queda la eliminatoria a priori que muchos considerábamos como más decantada a favor de Olympiacos. Olympiacos, Anadolu Efes, empatada una victoria.
Sí, yo personalmente también pensaba que iba a ser, bastante favorito Olympiacos, pero todo ha cambiado con un segundo partido. Parecía que todo iba más o menos en la misma línea, ¿no? Olympiacos mete casi 90 puntos en el primer partido, mete 44 en la primera parte del segundo partido, que el control total del partido creo que iba ganando, no sé si era por 7, 8 puntos, y de repente a Efes consigue encontrar la clave defensiva y bueno, empieza a defender, deja a Olympiacos en 27 puntos en la segunda parte, y son los jugadores que se supone que no son tan importantes los que ganan el partido. Jason Granger mete una canasta para empatar, Giorgio Sprintis falla dos tiros libres muy importantes, y otra vez Granger penetra y deja fuera el balón para Alex Kier, que es el pívot suplente, que anota la canasta decisiva. Luego ya me parece que fue Eric Green el que falló un triple. Pero bueno, pequeños detalles que hicieron que Efes se lleve el partido, a pesar de, bueno, de no haber tirado muy bien de tres y de haber perdido muchos balones. El caso es que Efes consiguió la victoria y ahora tienen que defender el factor cancha que han robado, ¿no? Pero yo creo que Olympiacos, a mí me sorprendería que no gane por lo menos uno en el Audi Pecci, ya veremos.
Bueno, ya ha dicho Javi Gancedo que algunas series, si no más de una, se va a ir al quinto partido. Oye, nos has hablado de muchos nombres propios, Haran, Godi, Zizik, Bogdanovic. ¿Estos o alguno más te están gustando y están marcando estos cuartos de la Euroliga? A ver.
A ver, por ejemplo, Tyler Hanicott, jugando muy bien en la posición de tres, creo que no hay un jugador parecido siquiera en Europa, muy atlético, salta literalmente más que ningún jugador. Hicimos un concurso de salto y lo ganó él, así que se puede decir que es el mayor saltador de la liga y está promediando, no sé si son 16 y casi 10 por partido, siendo el factor X para Efes. Me gusta, como siempre, en los partidos importantes, Vasilis Spanoulis está otra vez a tope, metió 20 puntos el otro día, y bueno, yo creo que en cuanto a exhibición de un solo jugador en un momento puntual, yo creo que es el tercer cuarto de Yul contra Darusha Faka fue espectacular, metió 5 triples y fue una cosa tremenda, pero no fue suficiente para ganar el partido. Y luego, lo que sí me ha sorprendido, pero negativamente, es que, bueno, o positivamente por parte de Baskonia, que están consiguiendo hacer una cosa que nadie ha conseguido en los últimos dos años, que es sujetar a Nando de Colo. Está muy por debajo de sus números, y pero bueno, un jugador como De Colo puede decidir cualquier partido y ya veremos si se toma revancha deportiva en el partido 3, pero de momento sí es verdad que lo están sujetando bastante bien.
Bueno, así está la Euroliga, así están los playoffs de cuartos de final ante los terceros, cuartos y veremos si quintos partidos. Javi, nos vamos, pero antes un regalito. Porque en este programa, en esta casa, somos muy de la gente que explica muy bien el baloncesto. Gancedo es una enciclopedia, no con patas, sino con piernas. Y además, ese binomio entre deporte y música nos apasiona. ¿Qué está sonando, Javi?
Son Jesus and Mary Chain, la canción es Head On. Y bueno, tocan el Razzmatazz en Barcelona el sábado y ahí estaremos a ver qué tal, ¿no? es un grupo que hace mucho ruido en directo y a veces demasiado ruido, ¿no? Son famosos por los grandes pufos que pegan a veces en directo, pero cuando tocan bien, tocan muy bien. Entonces es un poco la ruleta rusa del noise, ¿no? Veremos qué pasa.
¿Hemos escogido buen tema o no?
Sí, sí, hombre, está muy bien.
Vale. Oye, gracias por pasarte esta semana. Un abrazo fuerte.
Otro para ti,
Javi Gancedo, un experto del baloncesto, redactor de la Euroliga, que nos ha ayudado a leer mejor todo lo que puede pasar, lo que ha pasado y lo que puede pasar en estos cuartos de final. Seguimos hablando de competiciones europeas, porque lo que hacemos ahora es irnos hasta Tenerife. Esta semana se va a disputar la final a 4 de la Liga de Campeones con el Iberostar Tenerife, el Humana Reyer Venecia, el Bambit Turco y el Mónaco de la Liga Francesa. Y en Santa Cruz saludamos al capitán del Iberostar Tenerife, Nico Ricciotti. Hola, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo está el equipo en una semana que puede ser histórica para el club y para la isla?
Bien, muy bien, muy motivado, sabiendo lo que tenemos por delante y, bueno, con muchísimas ganas de que llegue ya la hora del partido.
Sí, tenéis ganas de competir. Bueno, ya nos dices que de ánimo y de fuerzas bien, ¿no?
Sí, muy bien, muy bien. La verdad que, como decís vos, tenemos una oportunidad histórica, sabemos que no es nada fácil llegar hasta donde llegamos y bueno, queremos hacerlo lo mejor posible delante de nuestra afición y bueno, vamos a trabajar duro para eso.
Claro. ¿Hace cuánto que estáis pensando en las semifinales contra Venecia?
Bueno, sinceramente creo que desde que nos clasificamos hemos tenido siempre un ojo puesto en la Final Four, siempre pendiente de bueno dónde se iba a organizar y demás. Y desde que se dijo, bueno, que se hacía en Tenerife y se hizo el sorteo para los rivales, era imposible no pensar en ello. Así que creo que desde esa fecha estamos ahí un poco pendientes de lo que viene ahora y bueno, como te digo, con muchísimas ganas.
Vale, ha sido muy sincero. Oye, llegáis, corrígeme por favor si me equivoco, con solo una victoria en los 5 últimos partidos, una racha negativa y poco habitual en vosotros esta temporada.
Sí, la verdad que sí, que bueno, que no llegamos por ahí en nuestro mejor momento a nivel de resultados, pero bueno, sabemos que lo que viene ahora es una cosa completamente aparte de la ACB y bueno, imagínate, tenemos muchísimas ganas de competir y encontrar bueno, las nuevas sensaciones, las buenas, y qué mejor hay que hacerlo en una Final Four.
Ya, también. Oye, hay un tema muy periodístico que es aquello de la presión. ¿Hay presión por el hecho de la buena temporada que venís haciendo, por el hecho de ser anfitriones y organizar esta primera edición de la Final A4 de la Liga de Campeones?
Bueno, presión en estos momentos nosotros no la estamos sintiendo. Por ahí puede que durante el partido, dependiendo cómo se vaya dando el desarrollo, la podamos sentir, o al contrario, que eso nos juega a nuestro favor, que creo que es lo que realmente va a pasar. Creo que tener más de 4.000 fans apoyándonos y estando ahí alentando desde la grada es algo muy positivo y tenemos la suerte de poder tenerlo a nuestro favor.
Oye, Nico, ¿qué sabéis del conjunto veneciano, de vuestro primer rival?
Bueno, hemos visto buenos vídeos de los partidos de ellos, sabemos que son un equipo que tiene muy buena amenaza de la línea de tres puntos, que son peligrosos y que nunca se dan por vencido, que han estado en muchas ocasiones, tanto como en la Champions como en su propia liga, por debajo de marcadores y han podido bueno, revertir esas situaciones. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que en una situación así, en una Final Four, bueno, nunca van a bajar los brazos.
Ya, pelean mucho, ¿no? Son bastantes jugadores los que pueden anotar. Ha llegado Esteban Batista, el uruguayo, ex-ACB. Oye, más cosas. Yo creo que tú puedes hablar con conocimiento de causa de esta transformación del Iberostar Tenerife desde la LEP. ¿Cómo lo has vivido tú?
Bueno, para mí ha sido, la verdad, un cambio muy grande. Año tras año me he sorprendido de lo que hemos conseguido. Desde mi primer año en LEP, ahora que bueno, han pasado creo que 7 temporadas, si no me equivoco, el equipo ha demostrado tanto como en las oficinas como dentro de la cancha una ambición muy grande, ganas de crecer, ganas de hacer las cosas bien, y sobre todo, bueno, eso es con lo que me quedo yo, que año tras año, bueno, la solidez que ha tenido el equipo ha hecho que, bueno, que los resultados sean buenos.
Sí, este sueño, que creo que era un sueño y es una realidad, es precioso. Nico, ¿tienes contrato para la temporada que viene?
Sí, tengo contrato, sí.
Ah, entonces tú tranquilo, ¿no?
Sí, bueno, yo estoy tranquilo. Esta para mí ha sido una temporada un poco extraña por todo lo que me ha pasado con las lesiones y demás. así que bueno, el hecho de tener bueno contrato para el año siguiente hace que me da un poco más de tranquilidad.
Bueno, te invito a un juego muy rápido. Completa sí. Dos frases. La primera, si el Iberostar Tenerife gana la Liga de Campeones...
me rapo.
Ostras.
Me tiro la cabeza.
Esto está grabado, ¿eh? ¿Te rapas? Si sois bueno, campeones,
no,
te rapas.
No, no muy corto. Sí,
bueno, corto. Vale. Y la otra, que yo espero que no tengas que completarla, pero si el Iberostar Tenerife no puede ganar la Liga de Campeones...
Bueno, no, tenemos que estar satisfechos del esfuerzo.
Bien. Y después veremos qué pasa en el playoff, que 29 años después el conjunto canario tinerfeño va a volver a disputar la lucha por el título. Bueno, el viernes en el segundo turno semifinales y el domingo la final de la Liga de Campeones de Baloncesto. Allí estaremos, allí estará la COPE con vosotros para contarlo. Nico Ricciotti, capitán, muchas gracias, suerte.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo grande.
Un abrazo, Nico, adiós. Bueno, despedimos a Nico Ricciotti y nos fijamos ahora en la Liga Endesa, con esas cuatro jornadas para el final de la fase regular, con siete equipos clasificados ya matemáticamente para el playoff. A ver, ¿qué destacamos de la ACB y sobre todo de la última jornada, Gil?
Déjame que empiece por Badalona, la victoria del Juventud 82-55 contra Bilbao Basket, porque supone el adiós de un mítico, Jordi Villacampa, de la presidencia del Juventud después de 17 años, ahí es nada, en el cargo. Le va a suceder, después del acuerdo con el ayuntamiento, otro ilustre de la historia de la peña, Juanan Morales. Ya en el plano deportivo, paso al frente verdinegro para la salvación, con retorno a las pistas después de su lesión de Nogués. Betis 85, Valencia 90, el equipo Che recupera el liderato de la mano de un triunvirato formado por San Emeterio, Sastre y, sobre todo, Antoine Diot, que ofreció su mejor versión para que se llevaran los tarongetas la victoria en la pista de un combativo Betis, que no acaba de encontrar el compás tras el cambio de entrenador. Barça 89, Unicaja 70. Los allí presentes, en el Palau, hablan de quizá los mejores minutos del Barça en esta temporada, y hablan de que han visto, por fin, carburar al equipo de Barchocas. Volvieron en el Barça Dolman y Navarro. Juan Carlos Navarro, 654 partidos jugados en Liga Endesa, quinto en la clasificación histórica de partidos jugados, posición compartida con Alberto Herreros. Tomic a lo suyo, firmó un 32 de valoración, noticia per se y noticia también porque le coloca también cuarto histórico de valoración en la sección azulgrana, superando a un tal Andrés Jiménez. Pero donde también hay celebraciones es en Las Palmas. Gran Canaria 104, Estudiantes 86. Con esta victoria, los insulares se aseguran la condición de equipo de playoff. Cuatro de sus hombres pasaron de 10 puntos ante los del Ramiro, pero el que se salió fue Pasechnics, firmando 24 tantos en tan solo 21 minutos. Estudiantes solo existió en el tercer cuarto, sostenido por un Jackson que acabó firmando 26 puntos. En Andorra, Andorra 96, Fuenlabrada 78. Los del Principado siguen haciendo valer ese factor campo para colocarse, después de tres triunfos como locales, a un pasito de los playoffs. Que Shermadini juegue bien no es noticia. Esta vez le acompañaron Walker con 20 puntos y Stevic con 15. Popovic anotó 21 para Fuenlabrada, insuficientes para hacer frente al equipo de Peñarroya. Y en Galicia, Obradoiro 78, UCAM Murcia 86. Los murcianos que siguen soñando con el playoff en un partido que ganaron en unos 5 últimos minutos de infarto. La estrella, Billy Baron, 30 puntos, 30 de valoración, acompañado de otro de los fijos, Campazzo, que alcanzó los 28 de valoración. Withington y Bensius mantuvieron a flote a Obradoiro hasta esos 5 últimos minutos en el que salieron perdiendo en el cara o cruz. No está cerrada la jornada, por lo que no hay ni MVP ni quinteto ideal. Recordemos que a fecha miércoles recuperaremos el Unicaja Manresa correspondiente a la jornada 27.
Y ya es equipo ACB el Guipúzcoa Basket, que recordemos, a falta de una jornada para el final de la liga regular de la Leporo, ha conseguido asegurar matemáticamente el ascenso. Nekane Arzayus es la presidenta del conjunto donostiarra. Nekane, hola, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿y vosotros?
Bien, hombre, felicidades.
Pues muchísimas gracias.
Qué buena temporada, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido la temporada inesperada y soñada, ¿no? Pues yo creo que a principio de temporada y allá por el mes de agosto, pues nadie daba un duro por nosotros. Sí, tuvieron que hacer las cosas muy rápidamente y de esa manera, y la verdad es que lograr el campeonato del Ebro, pues yo creo que es un milagro, ¿no? Y una gran alegría.
Estaba viendo, analizando un poquito desde la distancia lo que es la realidad del equipo en el pasado más inmediato, también en este presente, y yo creo que lo vuestro ha sido bajar para volver con más fuerza, ¿no?, el año siguiente.
Pues sí, como se suele decir, un poco tocar fondo y para arriba, ¿no? Y yo creo que fue una decisión que tuvimos que tomar dolorosa, pero acertada, y ahora pues con más fuerzas, con mejor situación económica mejorada, y la verdad es que para mí de las cosas más importantes, habiendo devuelto en gran parte la ilusión a los abonados, ¿no? Mm. Que era uno de los objetivos principales.
Oye, ayúdanos a conocer algunos detalles, algunas curiosidades del equipo. Por ejemplo, ¿vosotros podíais haber continuado a pesar de haber caído en descenso en la Liga CB?
Bueno, no era fácil, ¿no? Porque tal y como era la situación económica, pues hubiese sido pues ahogarnos un poco más, ¿no? Entonces, pues yo creo que al final el dar el pasito para atrás y decir, bueno, vamos para abajo, vamos a intentar sanear las cuentas y ya vendrán tiempos mejores, ¿no?
¿Qué presupuesto tenéis para el primer equipo esta temporada?
Bueno, pues yo creo que andaría alrededor de los 300.000 euros, ¿no?
¿300.000 euros?
Sí. Sí, luego no hemos ido ni de calle el presupuesto más alto, ni mucho menos, pero bueno, hemos acertado con la plantilla, con los técnicos, que la verdad es que tener a Porfi y a Bulli ahí arriba es una garantía, y bueno, y con gente que quería trabajar, ¿no?, y a gente que ha convencido Porfi para estar aquí, y la verdad es que trabajo y más trabajo, y ahí estamos.
¿Sabes? Lo primero que me viene a la cabeza entiendo que la gente que está porque quiere, porque San Sebastián es una plaza magnífica y porque pagáis al día.
Pues sí, la verdad es que es una de las cosas que más contenta estoy este año, ¿no? El poder estar al día, y la verdad es que todos contentos por ese detalle.
¿Qué supuso bajar?
Hombre, supuso en un momento dado una decisión dolorosa, en el sentido de decir, bueno, pues creemos que somos un equipo que podemos estar ahí arriba, y dar un pasito atrás cuando teníamos la opción de estar arriba, pues parecía como de locos, ¿no? Como decir, ¿cómo podéis quedaros en la competición del Ebro si podéis estar arriba, ¿no? Pero claro, ¿arriba a qué precio, no? Entonces, bueno, pues yo creo que fue un poco, primo, el sentido común. Fue una decisión, que digo, muy difícil de tomar, pero bueno, consensuada, y bueno, yo creo que eso ha sido un acierto, ¿no?
Vosotros sois de los equipos, de los clubes que en su día pagó el canon y también puso el dinero para el fondo de garantía de ascensos y descensos.
Exactamente, y eso es uno de los problemas, ¿no? Porque al final ese esfuerzo, al final, pues también se paga, ¿no? Y como así ha sido, entonces nosotros tenemos los 3 millones de lo que es el canon de entrada, y luego el fondo de ascensos y descensos, que lo hemos recuperado este año.
¿Y ahora qué? Bienvenidos al lío.
Uy, pues ahora, pues efectivamente, como lo acabas de decir, yo creo que muy bien, bienvenidos al lío, ¿no? Pues hoy mismo leía unas palabras de Vigo en las cuales él decía que era una pena que todo lo que se gane deportivamente que no lo pueda realizar, porque tienes un canon económico que no puedes cumplir, ¿no? Entonces que algo tendrán que decidir bien la Comisión Nacional de Mercado de Competencia, la ACB y la Federación Española, para que esto no sea así, ¿no? Y que todo aquel que se lo gane pues deportivamente y se lo merezca estar arriba entre los mejores, pues pueda estar, ¿no?
Vosotros, con cuentas saneadas, como nos has dicho, ¿os sentís equipo de la Liga Endesa?
Hombre, nosotros nos sentimos parte de la Liga Endesa en este momento, porque además nos lo hemos merecido y nos lo hemos ganado en la cancha, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa durante estos meses, porque yo creo que pueden pasar muchas cosas, y según cómo se plantee el futuro, pues saber dónde podemos estar. Pero vamos, en principio, desde luego, haremos todo lo posible para estar allí arriba.
Con el dictamen de la CNMC, ¿con qué escenario trabajáis vosotros?
Bueno, yo creo que el escenario que veo más así cercano, tal y como está el asunto, yo creo que va a haber mucho tema jurídico, ¿no? Entonces, pues si la CB recurre, pues yo creo que estaremos otro año, otros dos, pues otra vez lo mismo. Gente que te renuncia a estar porque no puede pagar el canon, pues no sé. Yo creo que como no haya una negociación rápida entre esas tres partes, pues el canon seguirá ahí de momento.
Porque vosotros, si se mantienen las mismas condiciones, ¿podéis subir pagando canon, poniendo el dinero para el fondo?
El canon lo tenemos puesto, el de entrada, pues estaría el canon del fondo de ascensos y descensos, ¿no? Que ya, sí, a simple vista, como dice uno, ya son casi 2 millones de euros, ¿no? Que no es una cifra fácil de obtener, más luego le tienes que sumar a eso un mínimo, digo yo, más o menos de 4 millones de euros para andar un poco bien en la CB, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de cantidades elevadas, con lo cual el que no hubiese que poner ese fondo, pues la verdad es que te limpia un poco el camino, ¿no?
Ya, ¿existen primas en Gipuzkoa o no?
primas, primos, hermanos, hermanas, hay de todo.
No, lo digo porque con ese presupuesto, pero habiendo conseguido esa primera plaza de la liga regular, no, lo de las primas es cuestión de los mayores.
No, nosotros estamos conseguida con sentido común y las primas yo creo que me los veremos a ver.
¿Eh? Vale, vale, vale. ¿Cuánto el entrenador y tiene contrato más allá del 30 de junio?
No, en principio él firmó para un año, pero estoy segura de que llegaremos a un acuerdo con Pozzi, seguro.
Vale, y del equipo, ¿cuántos jugadores tienen contrato más allá del 30 de junio?
No, yo creo que acaban todos contrato, finalizan ahora, este año. Uh-huh. Pero bueno, ahora empezaremos ya según también donde estemos, habrá que definir el escenario y hay que empezar a hablar con los chavales.
Muy bien. Nekane Arzayus, presidenta del Gipuzkoa Basket, acabo como he empezado. Felicidades por el ascenso y que se pueda materializar en los despachos, porque hay que hacer esa previa, que se pueda materializar en los despachos lo que a pulso os habéis ganado en la pista. Gracias.
A ver, sí, es verdad. Pues muchas gracias a vosotros.
Y ahora, la NBA. Ya está preparado el Big Three del programa. A ver, Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Buenas.
Hola, muy buenas.
Ilustre matemático Rubén Parra.
Hola, ¿cómo estamos?
Hola, bien. Y una de las voces de la NBA en España, en Movistar Plus, Iñaki Cano Martínez, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
También, con buen tono, todo perfecto. Bueno, al lío. A ver, Parra, Golden State y Cleveland, ya en la segunda ronda de los playoffs, además por la vía rápida, ¿no? De forma diferente, pero los dos en la segunda ronda.
Bueno, lo esperado, pero un poco extremo. Yo pensé que los Pacers iban a plantear más batalla. Paul George ha estado muy bien, la verdad.
Sí.
Ha promediado más de 30 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias por partido, una cosa así. Ha estado muy bien, pero LeBron vuelve a demostrar que es otra cosa. O sea, la liga regular es una broma, es un periodo de 82 partidos que hay que pasar lo mejor que se pueda, pero que llegados a este punto es el amo del calabozo. La demostración que hizo en el tercer partido con la remontada más histórica, más grande de la historia de los playoffs, palmaban de 25 al descanso y terminaron ganando, yo diría que casi hasta cómodamente, y luego la exhibición del cuarto partido, pues más de lo mismo. Y Golden State ha sufrido más de lo que dicen los números, ha tenido partidos complicados, ha tenido que remontar en un par de ellos. Y en el último pues olvidaron de todo, porque si tú metes 45 puntos en el primer cuarto y Curry te enchufa 37 puntos en 29 minutos, pues poco más hay que añadir. Bastante ha hecho los Trailblazers que no se fueron del pabellón mediado del segundo cuarto, que es lo que habría hecho yo con el rebote de las piernas cuando me he montado.
Bueno, eso y que van a tener una semana de vacaciones. Profe, pongo la lupa en Steve Kerr, en el técnico de los Warriors, que está de baja como consecuencia de esa operación de espalda, y vamos a ver, por lo que le he escuchado y he leído, es muy complicado que vuelva a entrenar esta temporada.
Y es muy complicado que vuelva a entrenar. La única razón que le mantiene en pie con una lesión tan grave de espalda como la que tiene, que además produce un dolor crónico, es lo que dice él, y se lo dice a sus íntimos, no a sus cercanos, que es que si entrenara a los Esculapis de Sarriá infantil,
sí,
estaría ya en su casa jugando al golf, pero está entrenando a un equipo histórico, a un equipo que puede marcar una época, lo que yo creo que ya la está marcando en la NBA, y que esa es una tentación demasiado fuerte como para dejarlo así, ¿no? Pero los médicos, sus médicos particulares, el médico del club y, por supuesto, su familia quieren que lo deje porque los dolores de espalda, ya digo, son crónicos y son tremendos, porque su lesión de espalda fue muy grave, su operación fue no menos grave. Y sobre todo eso, que experimenta unos dolores tremendos.
Jugar. Chicos, ¿quién está dirigiendo al equipo? Mike Brown, ¿no?
Mike Brown, el
segundo de abordo.
El fenómeno de masas, Mike Brown, sí. Sí, es que yo, mi lista de técnicos de la NBA, mi lista negra es amplia. No,
está bien que el filtro lo pongas en entrenadores, porque veo que Westbrook y entrenadores es.
Sí, no, hombre.
Y Oladipo.
Y Oladipo.
Cierto.
Ah. Oladipo. Mike Brown, para que la gente que no le recuerde, técnico de Cleveland Cavaliers cuando LeBron explota en el mundo de la NBA, un asistente defensivo de Greg Popovich. Defensivamente los equipos con él funcionan muchísimo, en ataque tiene muy poca imaginación con la pizarra en los momentos críticos, y dada la situación, la ausencia de Steve Kerr, yo me imagino final de conferencia frente a San Antonio, Popovich, como se ponga en plan artista, le puede volver loco, como ya le volvió loco hace varios años. Lo que pasa es que aquí Steve Kerr sí que va a estar algo más presente, y quiero decir, él ha dicho ya, Kerr, me refiero, que va a entrenar, va a estar en las sesiones de vídeo, ha recomendado a la gente que no se opere de espalda, que eso es bastante curioso, ha admitido que ha tomado marihuana terapéutica al principio de la temporada, y supongo que cuando haya que ordenar a ciertos ajustes no saldrá de ese coco privilegiado de Mike Brown, sino del que realmente sí que lo es, que es el de Steve Kerr a la hora de reajustar. Es que yo me imagino estos ajustes que empezamos a hablar durante la final de conferencia o las finales de la NBA, decisiones para contrarrestar lo que te propone el equipo rival, y Mike Brown ha demostrado en la NBA que no tiene esa capacidad. Por eso me da un poquito de miedo, pero por otro lado, te tranquiliza saber que Steve Kerr está a un WhatsApp de distancia.
A mí Mike Brown no me gusta por su paso por los Lakers.
Bueno, por los Lakers hizo el atraco del tren de Glasgow.
Estoy muy agradecido porque es el hombre que llevó a Jordi a la NBA.
Sí, eso sí, eso sí.
Entonces, por eso le tengo cierto aprecio.
A Jordi Fernández, sí señor.
Dicho lo cual, no va a pasar a la historia como uno de los 20 mejores entrenadores ofensivos de la historia. Por cierto, antes de que se me pase, de lo de LeBron que decía antes, LeBron pasó el otro día a Kobe Bryant como tercer máximo anotador de la historia en playoffs, y tiene a 48 puntos a Karim y a 273 a Jordan. Si todo es lógico y Cavaliers llega a la final, supondría jugar 12 partidos más. 4 en la segunda ronda del Este, 4 en la final del Este y 4 en la final. Metiendo 22 puntos en esos partidos de media, 22,75 para ser exactos, alcanza Jordan este año. Yo creo que cuando termine esta temporada, LeBron James va a ser el máximo anotador de la historia.
Y, yo también lo creo.
Y con este invento de la NBA, de la gala de los premios al final de temporada...
27 de junio, ¿no? Gala final, 27 de junio.
Que me parece bien.
A mí me parece chulo. Sí.
A mí me parece bien, pero no tengo yo muy claro cuándo se cierran las votaciones y demás.
Ya están cerradas.
Las
de playoff el 14 fue, el día después 14, de que
ya están cerradas, ¿no?
El viernes que terminó la temporada.
Y no se puede cambiar los votos, ¿no?
Leí el otro día una encuesta que está haciendo, creo que no sé si es Sports Illustrated, no recuerdo ahora el medio. Hay un medio que está haciendo está preguntando a los periodistas que han votado, y con el 60% de los periodistas escrutados, Westbrook está arrasando.
Que sí, los números mayores. Están muy bien.
Te puede gustar más o menos, pero hay que respetarlo.
Cuando os propongo el debate, porque os propongo el debate, y si no ya lo generáis vosotros. A ver, que salto a Los Ángeles. Profe, me voy a acabar creyendo que hay un maleficio, que hay algo oscuro en los Clippers. Otra vez lesionado Griffin, que con esa lesión de pie se pierde lo que queda de temporada.
Sí, bueno, es la maldición de Sterling. No hay más que decir, es decir, puedes creer en ella o no, pero...
Estar está, ¿no?
Existe, claro. Yo no creo en ella, pero ahí hay algo. Sí. Y nuestra amiga Ramona Shelburne ya lo dijo hace muchos años, ¿no? Que los Clippers, ella sí cree en esa maldición y por lo tanto, si ella cree, porque está a pie de obra con los Clippers a diario, pues es porque existe. Han intentado hacerlo bien, Steve Ballmer es un excelente propietario, Doc Rivers a mí me gusta como entrenador, no es mi candidato ideal, pero me parece un buenísimo entrenador y un buenísimo entrenador para los Clippers. El equipo está bien y tal, pero bueno, cuando llega el tiempo de playoff, pues la maldición de Sterling aparece y ahí estamos. Blake Griffin lesionado, y la única noticia positiva que tengo de Blake Griffin es que hay unos productores que parece que van a hacer la segunda, mejor dicho, un remake de la película White Men Can't Jump.
Él es productor, ¿no?
Sí, y bueno, que aquí se tradujo infamemente, como los blancos no la saben meter, de manera infame, una de esas traducciones cochambrosas que se hacen de las películas.
Claro, porque es el título original y después escuchas la traducción y dices, pero una cosa, ¿qué han hecho?
Yo siempre la pongo como ejemplo de lo mal que traducimos títulos en España.
Es que hay un montón de
ellos. Es el ejemplo supremo.
Bueno, supremo, supremo quizá no, porque está High Noon, que luego aquí se llamó Solo ante el peligro, una emblemática película con Gary Cooper y Grace Kelly, que ese se considera el paradigma de lo mal que traducimos. Pero bueno, esa es la única positiva. La única noticia positiva es que él es productor y parece que se ha reservado un papel, que como bien me decía un seguidor en Twitter, no sabemos si será de blanco, o sea, si será el papel de Woody Harrelson en la película original, o el de Wesley Snipes, o si será un mestizo o cobrizo, ¿no? Pero esa es la única noticia positiva. Profe. De momento la cosa está 2-2, mantienen los Clippers ventaja de campo, pero bueno, yo ya lo dije, incluso sin la maldición de Sterling, cuando te viene la semifinal de conferencia 1-4, siendo el 1 Golden State Warriors, yo no encuentro ninguna manera de que los Clippers pasen más allá de 6 partidos contra ellos.
Profe, pero poniéndonos en lo peor, en que los Clippers caen en esta primera ronda y viendo el estado de los contratos de algunos de los jugadores, te pregunto, ¿no es el momento de una reconstrucción?
Puede ser. Hombre, yo tengo muy claro que si se cae en primera ronda, el que sale es Blake Griffin. Lo tengo clarísimo. Buscará nuevos horizontes porque ese chico, independientemente de lesiones, etcétera, busca un título, ¿no? Y habrá que ver también cómo. Yo creo que Steve Ballmer es un tipo tranquilo. Él sabe que ha invertido muchísimo dinero en el equipo, que no va a recuperar nunca, que bueno, por lo menos ahora mismo son el primer equipo de Los Ángeles, y depende un poco de la medida que él tenga de ambición, ¿no? Yo siempre digo que cuando un propietario, y más en el caso de Ballmer, paga 2.000 millones de dólares o 2 billones de dólares en el conteo americano, todo propietario busca dos horizontes, uno de rentabilidad y otro de victorias. El de rentabilidad es imposible que lo alcance, por lo menos a corto plazo, a pesar de que las franquicias están subiendo mucho, el precio de las franquicias, quiero decir, y el de victorias sí, porque ese sí que le ha dado más alegrías. Pero claro, también ocurre que cuando traspasas ese escalón invisible que va de ser un equipo perdedor a un equipo ganador, vas teniendo más y más ambición, el precio de la plantilla es muy cara, es una plantilla muy cara, es de las más caras de la NBA, y por lo tanto la ambición sube de manera directamente proporcional. Entonces depende un poco de Ballmer. Si Ballmer determina que bueno, pues ya está bien pasar a playoff, que lo dudo, pasar a playoff y quedar en primera ronda por las circunstancias, pues bien, más o menos todo seguirá. Si, como me temo, esto se quedaría la primera ronda se quedaría cortísima y la segunda ronda sería duda, ¿no? Pero una caída en primera ronda ante Utah, incluso con la lesión de Blake, creo que supondría mínimo la salida de Blake Griffin y muy probablemente también alguna convulsión en el banquillo.
Toma. Yo te digo una cosa, es lo más lógico, ¿eh? Viendo además que ha vuelto Rudy Gobert, que es un quebrado de cabeza porque te anula el efecto de Andre Jordan.
Claro.
Y es que la sensación que ha dado en el último partido y medio Clippers es Chris Paul contra el mundo.
Sí, claro.
Y Utah es un señor equipo. Snyder les tiene muy bien entrenados y tiene la suerte Clippers, entre comillas, de que Hayward también está tocado. Si le pillan los Jazz con Gordon Hayward en forma y con Rudy Gobert bien, yo creo que se los cepillan y veremos a ver si aún así no lo hacen.
Bueno, me quedo con ese titular del profe a una magnífica pregunta de Iñaki Cano. Si caen en la primera ronda los Clippers, el que sale mínimo es Blake Griffin. Como ya habéis peinado a Harden y a Westbrook, os pregunto, en el oeste, por la serie de los nuestros, de los Gasol, de Pau y Marc, que parecía, Rubén, que iba a barrer San Antonio a Memphis, sobre todo después del 2-0 inicial, de esas dos primeras victorias en San Antonio, pero me parece encomiable lo que ha conseguido Memphis, lo que han conseguido los Grizzlies, que es empatar la serie. Vaya.
Es una hombrada tras otra, año tras año, el grit and grit. Yo lo digo siempre cuando empieza la temporada, a estos chavales hay que quererlos. O sea, lo que hacen con el talento que tienen, lo que hacen año tras año, es la leche. Los Spurs son el paradigma de equipo colectivo que maneja el baloncesto mejor que nadie en la NBA, porque puedes decir los Warriors, sí, pero los Warriors es mucho más talento a saco, quilate por quilate, libra por libra. Los Spurs son el baloncesto por antonomasia. Y les han peleado, les han ganado un partido de paliza y el otro día en la prórroga con Calastón de Mar, por cierto, a 7 décimas del final. Y yo lo dejo ahí. Lo mismo el take that for data, los 30.000 dólares que le pusieron de multa, por cierto, que pagan los jugadores, sí, lo mismo ha servido para aunar aún más esfuerzos, para hacer más piña con la grada. Hay que ver cómo estaba el pabellón el primer día después del segundo partido de San Antonio y cómo estaba en el cuarto partido. O sea, lo mismo, eso ha enfervorecido aún más a las masas y les ha hecho crecerse ante la adversidad. Juntos podemos, una cosa así.
Oye, están muy quejosos en la postemporada todos, ¿no? Los entrenadores, también los jugadores, pero sobre todo los técnicos, ¿no? Con,
o sea, multa time, o sea, 30.000 sí, a Fisdale, 15.000 a Westbrook por esto me importa una mierda, una pregunta que hicimos el otro día, sí, en rueda de prensa.
No, pero digo también con acciones del juego, ¿no? Es decir, los pasos que han existido siempre, sí, ahora los vemos y antes no.
Bueno, y lo del manejo, a mí
lo de
Hoiberg me parece una broma. O sea, venía a llorar ahora de que Isaiah Thomas hace manejo cada vez que vota, que si tal, que si cual. A mí me parece, preocúpate de hacer ajustes, que es lo que tienes que hacer, chavalote, que no has hecho ni uno entre el segundo y el tercero, y menos entre el tercero y el cuarto. Y luego la multa de Rondo, ponerle la zancadilla a Crowder,
sí,
después de chufar un triple, aunque no le pilló, no se consumó la zancadilla, está lesionado, no puede jugar el tercer y cuarto partido, y en el tercero estira la pierna, que dice que es un acto reflejo porque le dan pinchazos en la rodilla y tal, desde que le duele, pero que casualidad, justo cuando pasa a Crowder, y 25.000 pavetes de multa. Hay un antes y un después en la serie sin Rondo, dicho lo cual.
Sí. Pero esto de los árbitros, siempre pasa lo mismo en primera ronda. Siempre hay...
Y además van creciendo, Iñaki. Si la cuestión es que la liga regular me importa un pito. O sea, cuando yo pierdo un partido con una falta que no me han pitado y tal, y al día siguiente la NBA saca una nota de prensa diciendo efectivamente el árbitro se equivocó, debió pitar falta, o la canasta esta no debería haber subido al marcador porque tal, o cuando hace correcciones de ese tipo, no hay nadie que se queje, les da igual, porque en 82 partidos, uno más, uno menos, yo creo que a casi todos les importa poco. A la gente le importa la última semana. Si estás en el caso de Miami, Chicago, y que era el otro que estaba contendiente...
Indiana.
Uh-huh. Si estás en el caso de pelea por meterte en playoff, pues eso te importa. Y luego ya, evidentemente, cuando es win or go home, o ganas o te vas a casa, en playoff, ahí sí. Ahí me quejo hasta de la temperatura de los pabellones.
Oye, aprovechando que ya estamos en el este, dame una frase, Iñaki. Esta eliminatoria entre Boston y Chicago, ¿qué va a pasar? Muy marcada, hemos hablado de Rondo. Yo creo que también básicamente por el golpe anímico de sí, a Thomas, ¿eh?
Sí, es una eliminatoria agridulce por todo lo que le ha pasado a Isaiah Thomas, pero que parece que va a ir hacia donde debería al comienzo de los playoffs, que es que Boston gane, va a seguir sufriendo muchísimo, pero no puede ser que vayas dos arriba en la eliminatoria contra el mejor del este y no ganes un partido en casa. Sí. Es otro lunarcito que le ponemos a los Bulls, que se lo ponemos a Hoiberg, se lo ponemos a Wade, se lo ponemos a... y culpar a la lesión de Rondo.
Esto es lo que ha sido el año, ¿eh? Son bipolares 100%.
Porque el primero que ganan en el Garden ganan bien, pero el segundo, que es cuando dices, bueno, ya han pasado varios días, ese Thomas está mejor y demás, y patatín, patatán, y vuelven a ganar.
Ganan mejor.
Y ganan mejor y te empiezas a creer esto de, oye, se van a cargar al mejor equipo del este por récord en primera ronda. Y ahora la sensación es todo lo contrario. Uh-huh. Ahora por lo menos la que tengo yo, que Boston va a ganar en 6-7, vamos.
Vale, a ver, me quedan dos. Está enamoradísimo de Washington. No es descartable que se vaya a vivir allí cuando se retire Rubén Parra, pero está muy enamorado de Wall y de Bill, que le causan sensaciones.
A mí es que Wall y Bill me parecen, si no la mejor, la segunda mejor pareja exterior de la liga. La mejor podría ser Curry y Thompson, pero por números yo creo que este año Bill y Wall están por encima. Wall me parece una pasada de base. Tiene la mala suerte de haber coincidido en el tiempo con maquinones superlativos que le han privado de más protagonismo, pero me parece espectacular. Y tiene muchísimo mérito lo de Atlanta, empatar a dos la serie, ganar los dos partidos en casa. Y tiene mucho mérito Calde, que en el último partido ha sido el mejor en pista. El que mejor más menos ha tenido mientras ha estado en casa, con un más 29. Ha jugado 20 minutos, 10 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias. Y demostrando además que si se le da bola, él por lo general suele responder como gran profesional que es.
Y dame tu titular de la serie, por cierto, en la última en la que he escuchado a Iñaki Cano, Raptors-Milwaukee.
A Casey le faltan tiempos muertos.
Oye, bien Ibaka, ¿eh?
Muy bien, Ibaka. Y en el inicio de la serie, los dos primeros partidos, sobre todo en el tercero un poco también, se notó mucho la vuelta de Middleton, que a mí me parece un chaval que les hace muchísima falta. De hecho, era su jugador franquicia antes de que apareciera The Greek Freak. Y luego constatar una vez más que Antetokounmpo no es de este mundo. Ha venido aquí a demostrarnos que se pueden hacer cosas que pensábamos que eran imposibles y que tiene mucho mérito lo de Toronto. Venirse arriba después de estar 2-1 abajo y darle la vuelta a la eliminatoria, son los favoritos, son los terceros de conferencia, deberían pasar, pero los Bucks son un rival de UPA. Yo creo que pasará a Toronto, pero sufriendo. A mí me parece la serie más igualada de todas.
A los Bucks le falta un añito de barrica todavía
Le falta Jabari Parker, Iñaki. Si Jabari Parker no se hubiera roto la rodilla...
Y esto... Es recomendación para los jóvenes fans de la NBA y para los no tan jóvenes que vean Antetokounmpo. Es espectacular.
Una delicia.
No se ha visto nada igual nunca.
Es algo increíble.
Más allá de los brazos largos, despliegue de fuerza,
todo.
Maravilloso.
Las extensiones, o sea, a mí había un jugador de pequeño, veía vídeos y me parecía increíble que era George Gervin, Iceman, el profesor se acordará de él, porque hacía unas extensiones, o sea, parecía que era imposible y estiraba la punta de los dedos y dejaba unas bandejas, una cosa. Pues este hace lo mismo, pero con mates. O sea, extiende el brazo y cuando parece que es imposible porque está a 2 metros.
Se saca un mate de...
Machaca, o sea, es una cosa descomunal. Y la coordinación que tiene, bueno, su propio entrenador Jason Kidd ha dicho que él, que a día de hoy Antetokounmpo es mucho mejor de lo que él fue nunca.
Cada vez me gusta más Jason Kidd como entrenador.
Yo siempre lo pienso, los entrenadores que han sido bases cerebrales y buenos suelen dar buena carrera. Yo creo que Jason Kidd va a ser un entrenador magnífico. Tenemos el ejemplo de Doc Rivers, Mark Jackson. Yo he hecho en falta, siempre lo pienso mucho, a John Stockton. Que John Stockton no haya dado el salto a la NBA, lo que pasa, claro, es más de dedicarle la vida a su familia, que bien ganado lo tiene por otra parte. Pero siempre he pensado que si Stockton lo hubiera dado por entrenar, habría sido un grandísimo entrenador.
Bueno, qué bien lo explicáis. Oye, yo creo que hemos peinado todas las series. Insisto, el descanso entiendo que es muy importante en la postemporada y ganan todavía, toman más oxígeno Golden State y Cleveland. Aquí damos noticias siempre. Profesor, ¿qué tienes que explicar de New Jersey?
En el partido 2 entre el CSKA de Moscú y el Baskonia, toda la plana mayor de los Brooklyn Nets estuvo allí, empezando por su propietario, Prohorov, Mikhail Prohorov, que fue, como sabéis, dueño también en su momento de CSKA. Estuvo el general manager, el neozelandés Sean Marks, y el entrenador Kenny Atkinson, viendo las evoluciones de Teodosic. Y estamos en condiciones de afirmar que, independientemente de lo que decida Teodosic, los Brooklyn Nets están dispuestos a ponerle incluso encima de la mesa medio puente de Brooklyn, la parte que va de medio Manhattan en el río hacia Brooklyn, si lo quiere, con tal de que fiche por su equipo. Es decir, van ya a tumba abierta por Milos Teodosic. La oferta va a ser monumental y yo imagino que, dado, estoy hablando, cuando digo monumental, estoy hablando en proporciones europeas, en proporciones NBA, monumental ya se ha quedado un poco desfasado, ¿no? Pero estaríamos hablando de un mínimo timante, tirando muy, muy por abajo de unos 15 millones de dólares el primer año, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya decide Teodosic. Sí. Pero los Brooklyn Nets están dispuestos a tirar la casa por la ventana. Consideran que es un jugador que ya está lo suficientemente maduro y más para jugar en la NBA. Y si él decide que Brooklyn es su casa, pues ahí le acogerán con los brazos abiertos. Y cuando Prohorov da una orden de que hay que ir a por un jugador, teniendo dinero y pudiendo pagar además el impuesto de lujo, yo apostaría, con las debidas reservas, porque esto no es una noticia, ¿no?, sino que es noticia el interés, pero... Como digo, Teodosic decide, ¿no? Pero yo apostaría que en esas cantidades, salvo quizá la oferta deportiva, que no es excesivamente atractiva, porque Brooklyn, con Teodosic o sin Teodosic, es un equipo en construcción y va a tardar en dar sus frutos esa construcción, si es que alguna vez se levanta el edificio.
Sí, también.
Pero bueno, yo creo que en esas condiciones, Teodosic, lo lógico es que se vaya a la NBA y muy probablemente le veamos en los Brooklyn Nets el año que viene.
Informa Miguel Ángel Paniagua. Iñaki, Rubén, reacción rápida, ronda rápida.
De los creadores de En 3 años ganamos el anillo y este año han sido el peor equipo de la NBA, llega Tengo 15 kilos para Milos. pues nada.
¿Veis a Teodosic, es decir, ¿veis a Teodosic triunfando, haciéndolo bien en la NBA y en Brooklyn?
No, haciéndolo bien sí, pero no creo que el futuro de Brooklyn pase por la mano de Teodosic.
No, hombre, eso es otro debate, pero como la noticia es que Teodosic...
No, a mí Teodosic me parece un jugador de nivel suficiente como para hacer ir a la NBA y no desentonar. De hecho, lo mismo le viene hasta mejor jugar allí que aquí. No, no sé qué decirte.
¿Y tú, Iñaki?
Yo, los buenos tienen que estar en la mejor liga de baloncesto del mundo y Teodosic es uno de los muy buenos. Luego ya si te pones a valorar si se va un pelín más tarde de lo que debería, si a mí lo de los 15 kilos me chirría un poco teniendo en cuenta que va a jugar su primer año en la NBA. Pero sí, yo creo que lo hará bien.
Vale. Yo viendo lo que se está pagando, además, recuerdo al principio de temporada cuando estuvo Jul en el partidazo, yo lo dije, posiblemente Sergi Jul esté renunciando a un contrato de entre 12 y 15 millones de dólares.
Pues esta es una lana.
Esta es la prueba. Si se lo dan a Teodosic, yo no veo por qué no se lo iban a dar a Sergi Jul, que es tan o más desequilibrante que él en Europa.
Bueno, otra de las imágenes, con esto cerramos. A Miguel Ángel le vamos a pedir que aplace la anécdota para el capítulo de la semana que viene. La imagen de Larry Rivero en un bólido por la Quinta Avenida de Nueva York.
Con un bólido de la Indy 500.
Ah, es verdad que usted tiene Gran Premio de Rusia. Cuidadito. El próximo fin de semana. Es cierto, es que usted está muy puesto en esto.
Es un coche parecido al que, en colores no, pero es el mismo coche que va a llevar Fernando Alonso el 28 de mayo.
No disputando el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.
No disputando el Gran Premio de Mónaco.
Y las 500 millas.
Se ha enterado que voy a Mónaco y ha dicho, yo con Iñaki, que me llevo bien, pero me voy a Indianápolis.
¡Qué genios!
Hay una cosa, aprovechando que ha sido San Jordi la semana del libro pasado. Y tal y cual, me estoy leyendo Cuando éramos los mejores, un libro de Larry Bird y de Magic Johnson, y es un espectáculo. A todo el que le guste el baloncesto, que se lo lea, porque es ellos hablando en muchos momentos en primera persona, y es un repaso a sus carreras. Yo voy por la mitad del libro y me está pareciendo maravilloso y estoy descubriendo muchas cosas que no sabía.
Abundado queda. Miguel Ángel, Rubén, Iñaki, hasta la semana que viene. Grandes, gracias, adiós.
Adiós.
Chao.
Abrazo.
Bueno, vamos con la recta final de este 275-275 de Showtime. Aparece por aquí nuevamente José Luis Gil porque hay que repasar. Hay vida todavía en el Supermanager para algunos o algunas. Gil, a ver, ¿cómo tenemos la clasificación?
Se han ido.
¿Quién?
Todos.
No, hombre, alguno queda.
Se han ido todos. Bueno, queda el director, pero...
Aquí.
Se han ido.
¿Tú recuerdas que Showtime...
No, es que estaba hecho. Dar Usafaka era muy fácil.
Escuchar,
el cruce más asequible.
Cuando queráis.
Bajaros el 274, si no son cosas mías. Volver a bajaros, por favor, el 274, si de paso nos hacéis un favor, en el capítulo de descargas. No, aquí... Era todo muy fácil, todo muy bonito, 3-0,
nadie,
la vía rápida.
No. Nadie dijo eso.
No, máteme, pero no me mienta, ya, sí, se han ido todos. Sí. Vaya por Dios, vaya.
No te preocupes, Mark, que te traeremos un micrófono nuevo.
Yo también me voy. Cuidado, que tal y como está el país, cuidado.
Ahora responderá la pregunta de quién va líder en la clasificación, pero...
No, es que ha habido golpe también en la clasificación de la general. Sí, hay cambio de líder. Arsenal 19 se queda al frente de la general con 5.533. 2, algo puntitos por delante del hasta ahora líder Kaiku, 5.530,80. Y Andurinios está al acecho, 5.519,60. Pues igual a lo mejor tramando también algún golpe en una jornada en la que Mandarinas Boy, de Béjar, se llevó la jornada con 271,40. Hombre, si Servidor hizo 233,20, pues...
Ya lo ha colado. Ese es el camino, por cierto, Payés.
Hay que admitir las cosas como son.
Sí.
Si yo hago 233,20, es que la jornada ha sido facilita. facilita, hombre. Campazzo, 33,60. Ante Tomic, 38,40. Shermadini, 28,80. Han funcionado los fijos, de tal manera que, claro, cuando funcionan los fijos, me voy arriba en puntuación. Y claro, el vencedor de la jornada, pues se va a poco que tenga
no
un
era
poquito
fácil.
De.
No, no era fácil.
No era fácil. Porque. Ver, sí, era fácil. Había cinco equipos menos. Había claro, menos donde elegir.
No, digo que. Por eso digo que no era fácil. Porque era muy factible, muy posible que todos llevásemos a los mismos.
Hombre, era bastante evidente que todos íbamos a llevar, si no los mismos, muy parecidos. Sí. No los mismos. O sea que, a ver, que levante la mano el que va a repescar a Larkin, a ver, que levante la mano el que va a repescar a Yul, a ver, que levante la mano el que va a repescar a Hanga, por ejemplo, a ver.
Hay que tener dinero.
Bueno, hay que, hombre, pues esta semana puedes haber hecho algo de dinerito. No se ha portado mal la gente con las cotizaciones y con la valoración. Ahí sus quiero ver. O sea que, bueno, por cierto, yo quería recordar que esto va a ser también importante.
Sí.
Los cuatro equipos, las cuatro libranzas.
Muy bien.
Que nos quedan por delante. Hice Le Manresa, está ya. Jornada 32, ¿librará Movistar Estudiantes?
Ay,
o sea,
Jackson.
¿Librará Edwin Jackson?
¿Qué hacemos? ¿Lo cambiamos o no?
Hombre, libra, si te lo quedas, va a ser un cero.
Ya, pero a lo mejor para las otras dos te va bien.
Bueno, pues mira, jornada 33, libra Gran Canaria, McCaleb, Aguilar, bueno, Ulibe tampoco. Y en la última, librará el Divina Seguro Juventud, donde, oye, hay mucha
Avalde.
Gente... Avalde, Vidal, sí. Jerome Jordan, que sí. Se ha convertido poquito a poquito en una alternativa para los pivots. O sea que ahí va a haber que andar con mucho tiento porque esas libranzas pueden acabar de sentenciar para arriba o para abajo una general.
Gracias, Gil.
A ustedes.
Adiós.
Darusafaka, ¿eh? Ya te daré Darusafaka.
Vamos a ir bajando la persiana del 275 de Showtime. Antes, recuerdo, este miércoles arranca la gran final de la Liga Femenina entre el Perfumerías Avenida y el Spar Citilín
no
Uni Girona.
Perfumerías
al mejor de tres
Girona.
Partidos con el factor pista para el conjunto salmantino. Y por cierto, desde aquí,
no lo habría dicho nunca.
Felicidades a la familia del Movistar Estudiantes, porque va a ser el único equipo que tenga representación masculina y femenina en las máximas categorías, tanto en la Liga ACB como en la Liga Femenina, donde ha vuelto el equipo del Movistar Estudiantes. Insisto, desde aquí, felicidades. Y como siempre, os recuerdo, estamos en nuestro muro de Facebook, a través de las redes sociales, las principales, facebook.com/showtimecope, y somos muy activos en Twitter, @copeshowtime. Nos podéis dejar las preguntas, comentarios, siempre con respeto, respetuosos lo sois, y nosotros lo respondemos en la medida de nuestras posibilidades. Podéis escuchar y descargar Showtime siempre en nuestro rinconcito de cope.es.
Turquía,
hasta la semana que viene.
Turquía será un infierno, pero confiamos en vosotros.